buenas noches, bienvenidos a la tertulia de la cantera de Lezama. Hoy tenemos, bueno, un programa para tratar bastantes temas, temas de todos los colores, unos más alegres que otros para los invitados que tenemos esta noche, pero bueno, todos seguramente jugosos y les veo con ganas de contar bastantes cosas sobre todos ellos. Así que vamos a aprovechar el tiempo, vamos directamente a empezar con nuestro primer tema y paso rápidamente a invitar, ¿no? Porque ya están aquí, ya han llegado ellos solitos a presentar a nuestros invitados. Tenemos esta noche a Alfredo González Halfredson. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tal, Felipe? Muy bien.
Pues bien, estupendamente, encantados de que hayas venido de nuevo con nosotros y de escucharte atentamente lo que tengas que contarnos.
Por supuesto, el placer es mío, hombre.
También tenemos a Ramón.
Gabón, Felipe, Ramón. Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal desde Santutxu?
Bien, bien, preparado aquí para la caña con el amigo Alfredo.
Bien, bien, hoy tenemos que hablar del otro santuchero hoy.
Hombre, que está volviendo el santuchero.
Bien, bien, tendremos oportunidad también para ello. Y también tenemos, repite con nosotros, un placer, Oyer Azcárraga, ¿qué tal estamos?
Gabón, Osondo, Miñasker.
Bien. Bueno, pues os voy a lanzar ya directamente el primer tema. Vamos a hablar del primer equipo. Vamos a hablar primero, sé que tenéis un montón de cosas que decir, pero vamos a intentar centrarnos primero en ese último partido, el partido que acabamos de jugar, pues, de Champions. De hecho, el último partido de Champions que jugaremos esta temporada y que, bueno, dice adiós a esta fase de grupos, pero nos abre una puerta pequeña con la que pasamos, por lo menos parece premio de consolación, pasamos a la Euroleague. ¿O no es un premio de consolación? ¿Qué me contáis?
Hombre, está claro que es un premio de consolación. El año pasado nos volvimos locos por quedar cuartos. O sea, quedar quintos e ir a la Europa League hubiese sido la debacle después de la temporada que estuvimos preparando durante todo el año. Entonces, por mucho que este año no hayamos empezado bien en la Champions y digas, bueno, pues el tercer puesto nos viene bien y tal, es un premio de consolación, claramente. O sea, no era a lo que habíamos venido a la Champions. No habíamos venido a quedar terceros.
Yo comparto con el Ramón también. Parece que es un premio menor. Menor el premio gordo de la Champions y pelear por estar en ella. Luego te pueden eliminar o no. Pero no sé. Con el grupo que nos había tocado y tal, había más expectativas que quedar terceros, precisamente.
Sí, yo un poco coincido también con las valoraciones de Ramón y Oyer, ¿no? Yo creo que tanto el sorteo como al final se ha visto que en los enfrentamientos directos solo ha sido el Atleti solo ha sido superado por el Oporto, pues evidentemente es una decepción. Una vez que sabes que no vas a pasar a la siguiente fase, poder entrar en Europa League al final conseguirlo, pues está muy bien, pero evidentemente a esto no has venido. Y tienes que ser crítico un poco, ¿no? Con la actuación.
Bueno, pues por lo menos nos quedaba eso, nos quedaba el pase a la Euroleague. Ahora tendremos un descanso de Europa porque, si no me falla la memoria, no jugamos hasta febrero, ¿verdad?
Sí, hasta febrero no hay competiciones europeas y eso nos va a venir bien para centrarnos en la Liga y en la Copa del Rey, que este año huele bien.
Huele bien, por lo menos vamos a tener un enero pues más intenso en lo que es Copa. Bueno, pero vamos a hablar de lo que fue en sí el partido. ¿Qué os pareció el partido de ayer?
A mí me parece que el Athletic pues tuvo la suerte de en su último partido, en el día que nos jugamos ir a la UEFA Europa League, enfrentarse al peor equipo del grupo. En Borisov hicimos el ridículo, claramente, y ayer se comprobó que esta gente pues es un equipo de Champions, pero justito. O sea, no creo que de 10 partidos que juegues contra ellos merezca que te empaten más de uno o dos. Entonces, ayer se vio que el Athletic, sin forzar demasiado la máquina, ganó al bate con mucha tranquilidad, llegando mucho, no sé si hubo en la primera parte, como 20 disparos o una cosa así.
En la primera parte 13 disparos.
13 disparos,
el final del partido 26. Fueron 5 entre los 3 palos.
Fíjate. Pues eso demuestra que este equipo pues no nos plantó nada de cara. No hay más que ver cómo ha sido el Athletic en los últimos partidos, que por mucho que hayamos sacado adelante no conseguíamos tantas ocasiones o tantos disparos a puerta o disparos en general, aunque no fuesen a puerta.
Vale, coincido con el Ramón bastante. El equipo, no sé, de hecho es el equipo más goleado de la historia de la Champions. Algo quiere decir también eso. No, en un partido puedes tener mala suerte, pero ya todo, tantos y tantos goles en acabar una liga, una liguilla con 24 goles en contra, da bastante muestra de lo que, del equipo que teníamos enfrente ayer. Y si además el jugador que nos volvió loco en Borisov no lo dejas en el banquillo, pues creo que ya lo pones más fácil todavía. Aunque bueno, más fácil yo lo veía, porque el equipo no tiene gran cosa.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Básicamente, a mí lo que me transmitió el partido fue un poco un... pues... me levantó un poco la moral teniendo en cuenta las malísimas sensaciones del día del Córdoba, ¿no? Sobre todo porque el planteamiento tanto del Córdoba como del Bate era bastante similar, y sin embargo el equipo... también hay que valorar el contexto, al equipo que se enfrentaba no, pero sí que supo atacar ese planteamiento y conseguir un, como ha comentado Ramón, un buen número de finalizaciones, ¿no? Hasta 20 en todo el partido. Entonces, por esa parte, a pesar de que hay que valorar la entidad del rival y que se ha recibido 23 goles en 6 partidos, pues sí que me transmitió un poco la sensación de alivio, ¿no?
Pero, Alfredo, ¿a ti te pareció el mismo planteamiento contra el Córdoba que contra el Bate?
Estoy hablando del planteamiento del rival, ¿eh? No, precisamente. Ah. Eso, también iba a comentar un poco eso, ¿no? Que justamente el planteamiento fue prácticamente opuesto, ¿no? Porque así como los dos contra el Córdoba, los dos jugadores de bandas, que eran Muniain y Viguera, pues son jugadores que cierran mucho su posición y acaba, bueno, Muniain con la Diego en el interior y Viguera casi en zona remate delantero, pues esta vez sí que sacó dos extremos puros que abrieron el campo, que facilitaban tanto tener que desplazar al rival, ¿no? El bloque que al Bate le costase llegar a bandas, y eso al final facilitó desordenarlo, ¿no? Y conseguir situaciones de centro lateral. Yo creo que Valverde se dio cuenta del error que cometió en... a la hora de con el 11 que alineó, digamos, el día del Córdoba.
Había algunas caras nuevas en el partido, bueno, nuevas, quiero decir, menos frecuentes como titulares en el partido ante el Bate, por ejemplo, Guillermo o Ibai, posiblemente los más destacados, porque bueno, atrás entre los centrales ya ahora no tendríamos claro, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los centrales titulares del Athletic? Pero estos dos que comento igual sí son cambios más visibles. ¿Qué os pareció su vuelta al equipo después de su ausencia?
Hombre, a mí, aparte de remarcar la vuelta de Ibai y Guillermo, me gustó la vuelta de Andoni Iraola al lateral derecho, por lo que conlleva que De Marcos vuelve a estar en esa parte central, con caídas a bandas, con desmarques, acompañando todas las jugadas que subimos por banda derecha con Iraola y Susaeta, y realmente fue lo mismo que se vio en los pocos minutos en los que el Athletic le planteó algo al Córdoba el otro día. Fue en ese rato en el que Iraola estuvo en la derecha y combinaron Iraola y Susaeta y De Marcos con sus caídas. La vuelta de Ibai, hombre, pues como decíamos antes, el santuchero parece que está a buenas otra vez. Sabemos que trabaja un poquito por rachas, que igual ahora tenemos 2-3 partidos en los que llega mucho, encara, dispara, se echa el equipo a las espaldas, igual vuelve a pegarnos el bajón. Yo creo que habría que aprovechar estos minutos que sabemos que va a tener buenos en los siguientes partidos, y aunque eso se conlleve sentar al enano, pues igual es lo suyo.
Digo, igual tienen ahora situaciones un poco similares, en el sentido en el que había estado aparentemente más enchufado Ibai hasta su lesión, ¿no? Al principio de temporada, y le ha costado volver después de recuperarse, pero quizá no ha tenido tampoco minutos consecutivos, ¿no? Igual ha tenido minutos sueltos, pero sin encadenar para ir recuperando sensaciones. Y Muniain ha estado ahora, pues como ha dicho Valverde, con unos problemas de espalda, etcétera. Hoy parece que ha entrenado bien, al mismo ritmo que los compañeros no titulares de ayer y podría estar listo para volver, pero también podríamos protegerle, ¿no? Como tenemos ahí entre algodones a Duriz para evitar, ¿no?, una recaída en su lesión, en sus dolores de espalda en este caso.
Sí, ayer yo creo que a falta de unos 15 minutos o así, cuando entró al final Unai López, iba a haber entrado Muniain. El cambio estaba ya preparado, o al menos eso me parecía a mí en el campo.
Sí, el cambio era Muniain por Ibai.
Eso es. Al lesionarse Iraola, y ya no le da minutos. Cambia totalmente las ideas Valverde y le trastocó la lesión de Iraola. Pero bueno, parece que le quiso dar unos minutitos pues para que Iker también vaya cogiendo ritmo. Eso es.
Sí, mira, yo para mí el mejor partido de Ibai desde el inicio, posiblemente, de los últimos. Los últimos bastantes tiempos, muy comprometido, muy participativo en el juego, cayendo a banda, buscando el centro también, asociándose muy fácil con todos los compañeros, ¿no? Le vi muy 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 impuesto y me gustó, la verdad. Hacía tiempo que no le veía tan enchufado, y eso, pues bueno, genera competencia, y todo lo que sea competencia, bienvenida sea. Luego, lo que me comentabas de centrales, pues para mí Mikel tiene que jugar sí o sí. Para mí es imprescindible en este equipo. Pero bueno, más que nada, aparte de la salida de balón que te da, es el gol que tiene. En un partido atascado como como contra el Córdoba, que no salgan cuando tiras 18 córners, no sé. Parece que es un fallo del entrenador muy gordo. Pero bueno, él decidió que no jugase y así está, pero.
Sin embargo, tenemos a Laporte como un fijo, vamos a decir, y de Cheita estábamos diciendo que parecía pedir la titularidad, ¿no?, a gritos. Hay una buena pelea ahí entre por lo menos Cheita y San José.
Para mí son muy diferentes los dos. Sabéis mucho más rápido que San José, pero San José tiene muchísimo más gol y muchísimo más calidad a la hora de sacar el balón o desde atrás. Te da otras opciones. Pero bueno, cualquiera de los dos me vale también para jugar, ¿eh?
Y en el partido de ayer, quien no tuvo mucha oportunidad, tenía pareja de baile complicada, era Guillermo.
Hombre, yo creo que el chico trabajó para conseguir sus ocasiones. El Athletic también tiene que entender que no es a Duriz que le envíen unos balones que todos sabemos que a Duriz baja cualquier melón, pero este chaval pues igual deberíamos buscarle más a la espalda de los centrales, buscarle más balones en apoyo, hacer paredes con él. Claro, si le mandas melones y le pides al chaval que los baje, pues le va a costar más. Lo va a trabajar, está claro, consigue sus ocasiones, pero no es el rematador que es a Duriz. Entonces el Athletic tiene que darse cuenta cuando no está Duriz y juegan el resto de delanteros que tenemos, que hay que cambiar las formas de jugar respecto a nuestro delantero. No es lo mismo jugar con Guillermo, jugar con Aduriz, o incluso cuando juega Viguera arriba.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto que acaba de decir Ramón. Sobre todo Valverde suele valorar mucho, en el caso de Guillermo, las opciones que da el espacio, ¿no? En un equipo que en el que abundan los jugadores que la piden al pie, pues la ruptura larga de Guillermo es muy muy importante, y dejó muy buenos minutos en el partido en Oporto. Y que se abuse precisamente la pelota larga, o sea, del balón para el choque con centrales aéreo, que fue algo que pasó también en el partido de Oporto en San Mamés, pues es algo en lo que no está siendo excesivamente productivo o nada productivo, y el equipo tiene que entender efectivamente que tiene que buscarle otra manera.
Bueno, me enlazabais la situación con el partido del Córdoba, donde el resultado y el juego puesto sobre el campo por parte del Athletic fue bastante distinto, ¿no? Ahí tuvimos otro protagonista, como fue el debut de Iñaki Williams, y un equipo diferente, ¿no? Como bien decís, sobre todo, bueno, estaba Beñat de nuevo en esa media punta más avanzada, de nuevo las bandas para dos jugadores cerrados, como dice Alfredo, como Viguera y Muniain, y un juego que no dio de sí, no fue fructífero. ¿Cuáles os parecieron las claves?
El que se come en el terreno, Williams y Borja, en ese partido. La banda derecha queda libre para Oscar para que corra para arriba y corra para abajo, pero pero sin generar superioridades y sin generar nada. Y en el centro, estos dos jugadores, pues bueno, se pisan el terreno uno a otro. Se estuvieron pisando para mí los primeros 45 minutos, es un despropósito. Un despropósito intentar jugar así. Luego, para intentar solucionar un poquito la banda derecha, acabas metiendo la venia del manda. Que hice yo lo que me faltaba ya. O sea, no sé, parecían unos 45 minutos sin sentido. O sea, no entendí el planteamiento de salida, desde luego.
Y sin embargo, Williams consiguió hacer bueno, sacar algo de provecho de esos balones a la carrera que le mandaron. Los 5 balones que le enviaron, aún fue capaz de provocar algún córner o algún centro exitoso.
Sí, luego, bueno, Iñaki tiene, es muy potente y gana muy bien con el cuerpo que tiene, gana muy bien esos balones, lo cual es que le mandaban cada bola que tenía el enemigo. Esos balones también, clara desventaja siempre de tener que pelearte con todo el mundo. Entonces, no darte ni un balón en ventaja, pues bueno, bastante hizo con el primer partido en primera división y jugar 45 minutos, eso. De esa manera, pues bueno, dice bastante a favor de él. De que pelear, quiere pelear. Entonces, pues bueno, habrá que ir viéndole poco a poco.
Yo creo que la diferencia está, como decía antes, en que el Athletic no diferencia cuando juega con un delantero o con otro, no se da cuenta y funcionamos igual en todos nuestros ataques ofensivos. Jugando con un chico como Iñaki, si pones a De Marcos de lateral derecho, De Marcos no le va a dar ningún pase al hueco cuando caiga la banda, ni le va a doblar, ni le va a acompañar en jugadas como acompaña Iraola. En cambio, teniendo a Beñat por el medio como estaba, pues sí que le podía meter esos balones al espacio que le metió, pero es que era el único que buscaba darle pases al espacio a Iñaki. Viguera no iba a hacer más que meterse para adentro y estorbarle en su posición. Muniain, todos sabemos que lo que hace es conducir hacia adentro, no buscar pase a la carrera del delantero. Entonces, lo que hicimos fue desaprovechar el debut de Williams. El chico, claro que lo hizo bien, lo trabajó, lo luchó. Como decías, Felipe consiguió corners e incluso centros laterales, pero teníamos que haber aprovechado mucho más su potencia y más contra un equipo como el Córdoba, que si le llegas a haber hecho daño en los primeros 20 minutos antes de que marquen gol, no les das opciones ni de que se acerquen a tu área.
Y un gol que llega en una jugada que parece que esta temporada la hemos visto muchas veces.
Ay, y tu raspe, el termómetro y tu raspe. Si tu raspe lo hace bien, el Athletic carbura. Si tu raspe tiene un día de que tiene un fallo, tiene una desconexión, el Athletic lo nota. Yo no sé por qué, pero siempre que este chico tiene un fallo, acaba en gol. Por mucho que nos guste.
Pero esta temporada no solo ha sido tu raspe, esta temporada.
No, esta temporada hemos tenido de todos.
De Marcos, Urpedi, todos.
hubo una época en la racha mala de la Atlética y al principio de temporada, que igual hubo un fallo por cada jugador en cada partido. O sea, cada jugador regalaba un gol.
Pero parecía que habíamos superado esa racha y esa debilidad, no sé si mental o de tensión o de qué.
Pues sí, parecía, porque se volvía una racha de buenos partidos, dejando la portería a cero y con un buen trabajo colectivo defensivamente. Quiero creer que lo de Iturraspe sí que es ese fallito que Iturraspe, por mucho que a mí me encanta, siempre ha tenido, ¿eh? Estos fallitos siempre los ha tenido. El año pasado, recuerdo también en el partido contra el Madrid, siempre tiene una desconexión de esas de un pase atrás en el que o no mide bien y lo pasa muy corto, o no se da cuenta de que le están presionando al central. Suele tener alguna de esas, no tan exagerada como le pasó el día del Granada, de que se le vaya por debajo y no de ese nivel, pero de estos pasos hacia atrás y crear tensión en la defensa no es la primera vez, ¿eh?
De hecho, la cesión ayer a Orca fue también para...
Sí.
Una cesión en la segunda parte que dices, Majo, me manda un melón curioso.
Sin embargo, en la segunda parte parecía que, bueno, que sí que cambiaba algo el partido con esos cambios, con esa salida sobre todo de Susaeta, pero duró poco o tuvo poco impacto, ¿no, Alfredo?
Sí, sí, haciendo referencia un poco al planteamiento inicial para luego hilar con esto, es que el planteamiento per se facilitó un poco que se llega digamos la actuación del Korda, porque si el Korda priorizaba un poco la defensa por dentro, cerraba mucho, por ejemplo, los dos delanteros sobre Iturraspe y regalaba las bandas, pero esas bandas, ese espacio no se rellenaba, no se cargaba, digamos, porque los dos jugadores iban al centro y Beñat, digamos que la ocupación o la caída a banda no es su fuerte, pues eso había que rellenar de alguna manera, ¿no? Y entonces eso, entrado, digamos, la relación que más pozo tiene en el equipo, que es Iraola Susaeta, y sí que se conseguían generar, o se conseguía ser más productivo generando centros laterales. También, si generas un centro lateral, si generas centros laterales, pero no tienes ni a tu mejor rematador dentro del equipo, y quitas a Beñat, que igual es el jugador más idóneo para realizar los cambios de orientación y llegar antes a bandas, y con el Córdoba más desordenado, pues también es bastante difícil, ¿no?
Bueno, eso es lo que nos dio de sí el partido contra el Córdoba, y no sé ya si me queréis hablar del desastre de Alcoy.
Yo, como comentaba antes, off the record, no sé, creo que el desastre de Alcoy es algo asumible cuando quieres dar minutos a gente que no juega y entonces empiezas a meter más cambios de los asumibles. Si metes 5 jugadores que no están jugando habitualmente, que no llevan ese ritmo de partidos, pues es normal que te ocurren cosas de estas. Asumible porque sabes también cuál es el nivel del Alcoy y crees que mientras salgas de allí con el partido más o menos igualado, gracias al gol de Viguera, claro, pues te puedes encontrar con que en San Mamés a este equipo le puedes ganar siempre que el Athletic esté pues, en la forma en la que tiene que estar.
Uy, muchos condicionales has metido, ¿eh?
Hombre, es que, a ver, yo sí que quiero entender los cambios de Valverde y quiero entender la alineación del Coy. Si no juegan estos partidos, no van a jugar. Entonces, dales estos minutos. El que se lo gana, se lo ha ganado. Y los que no, pues mira, tú les has dado la oportunidad. No estirar la copa, como pueden decir algunos, pues porque sabes que en San Mamés a esto se le puede dar la vuelta sin ningún problema.
Pero Viguera consiguió un magnífico gol, que se lo inventó él solo, en el 80 y muchos. Y vamos a reconocer que no hubiese sido raro haberse venido de allí con un 0-2, 2-0, quiero decir. Y eso te complica mucho la vida en San Mamés.
Bueno, pero al final se empató, ¿no? Pues vamos a confiar en que al final se empató y que vas a ganarles aquí. Pues sí, claro que la podías haber cagado. Y lo que dices tú, venirte con un 2-0 y no le das la vuelta tan fácil aquí. Pero bueno, no sé, no creo que haya superioridad del Alcoy en un partido contra el Bate Borisov. Y fíjate, el Bate ayer lo que nos planteó. O sea, no sé si el Athletic, sin forzar demasiado la máquina en San Mamés, puede ganar sin problemas al Alcoy. Estoy diciendo eso mientras toco madera, o sea, el Alcoyano. Mientras toco madera, no vaya a ser que ahora gafe al Athletic y el Alcoyano incluso sea capaz de ganarnos en San Mamés. Pero es lo que te digo, o sea, no creo... que con un Athletic al 70 o incluso 80% en San Mamés, en casa, no pasemos la eliminatoria.
No sé qué te parece a ti, Alfredo, esos numerosos cambios que hubo en Alcoy. Quizás se podían haber repartido minutos con el partido del Córdoba, haber buscado otra oportunidad para darles sitio a todos ellos sin acumularlos en un solo partido. ¿Te pareció bien el planteamiento de Copa?
Hombre, es evidente que cuando introduces tal volumen de cambios, ¿no?, el equipo se tiene que resentir. Además, no solo tanto a nivel cuantitativo de lo que estamos hablando, del número de cambios, sino de la calidad que introduces, ¿no? Que quitas e introduces. Sobre todo me resulta bastante llamativo. Creo que el Athletic se resintió en la posición de medio centro, ¿no? De donde entró Eric Moran, que para mí es un futbolista que, bueno, pues no tiene el nivel, vamos a decirlo así. Y refleja un poco la dependencia de Iturraspi, porque solo se ha perdido 5 minutos, y 5 minutos además en una previa de Champions. Y con quien, por ejemplo, sí que habría que tener muy muy definido y dónde se va a introducir sus descansos, ¿no? Porque yo creo que en parte los altibajos que está sufriendo esta temporada vienen un poco por eso, ¿no? Por el poco descanso, también acumulando convocatorias de selección. A partir de ahí no me resulta entendible el volumen de cambios que se introducen, porque creo que tiene que haber un momento, ¿no? Digamos, en el que se introduzcan, y es el partido al final este de Copa. La plantilla es corta porque se utilizan pocos jugadores, o sea, los que realmente acumulan los minutos son un número bastante reducido, y bueno, yo creo que sí se puede entender que sea este el partido, ¿no?, de los cambios.
No, básicamente es eso, partido. Yo creo que los minutos hay que ir metiendo a la gente, tienes que darle en ese tipo de partidos, ¿no? En principio partes contra un segunda B al que en teoría en casa le vas a mojar el morro. O te puede ocurrir como pasó con el Eibar, que llega a San Mamés y te gana y te echa a la calle, pero bueno, eso te pasa una vez cada mucho tiempo. Entonces es normal dar esos minutos, y bueno, y como bien decías antes, pues el gol de Vigera en el minuto prácticamente acabando el partido, pues te da vida, pero bueno, te da prácticamente el pase sin forzar mucho en San Mamés.
Vigera, que vemos que es un depredador de área, es quien nada más salir, primera bola que toca, creo, es el pase de gol a Susaeta en el partido de ayer ante el Bate. Se ve que en esa posición sí que rinde. Ahí demuestra, ¿no?, por qué fue Pichichi en segunda y por qué se le abrieron las puertas del Athletic.
Hombre, muchos goles también son de penalti, del año pasado. Entonces también luego ya en jugada, pues sí, lo que pasa es que en el Alavés jugaba mucho detrás de John Vélez en esa posición, con lo cual John es el que se pegaba y él es el que aprovechaba las oportunidades. Luego tiene un jugador que en cuanto pisa área o está cerca de área solamente ve portería, no ve absolutamente nada más. Tiene buen golpeo con las dos piernas y por arriba también va bastante bien. Entonces es un jugador que 20 minutos, 25 minutos te puede dar de mucha calidad. Luego ya lo de sacarle titular, pues para jugar a tenemos a Duriz, pues no. Como bien decía Ramón antes, ni Viguera, ni Guillermo, ni Iñaki. O sea, a mí ni uno de los tres puedes jugar como juega con Aduriz. Porque ni uno de los tres es ese tipo de jugador. Y si planteas los partidos para mandar melones arriba, pues olvídate de esos tres.
De todos los jugadores que han estado rotando o participando, hay dos que todavía no han tenido oportunidad, y a uno de los cuales no habéis comentado nada ahora hablando de delanteros. Toquero y Bustinza, delanteros laterales. Hoy ha entrenado de lateral Toquero, ¿eh?
Bustinza jugó, ¿no?, el día del Alcoyano un ratín, ¿no?, en la segunda parte.
Sí, cuando se lesionó Gurpegui.
Pues eso es por la lesión de
Gurpegui. Desde el quinto de tobillo de Gurpegui salió Unai, pero bueno, está jugando minutos. Pues yo sinceramente, como
la lesión ahora de Iraola, ¿podría ser una oportunidad para ver a Bustinza?
No.
¿Creéis que va a confiar ciegamente en De Marcos como lateral?
Vamos a perder a De Marcos. Sí, vamos a perder a De Marcos en la parte del enganche, en esa posición que tanto nos gusta, con sus caídas, con sus desmarques, y lo vamos a volver a ver en el lateral derecho, porque no creo que haya confianza ninguna en el equipo de Bustinza.
Para mí es un poquito más de lo mismo de lo que ha dicho Alfredo de Morán, ¿eh? Para mí es un jugador que nunca le he visto. Mira, le he visto muchos partidos en el Zama, con el Bilbao Athletic. No es el típico jugador que hubiese dicho que subía en primera división.
Cosa de Toquero.
De Toquero ni... No voy a decir nada. Que luego se me echa alguno encima cuando me oiga. Yo no digo nada, calladito.
Es un buen chaval, joder.
No, no, a ver, si como chaval, como persona es un 10.
Pues eso, él también está calladito y no se queja de que no tiene minutos.
No, eso es ejemplar.
No le podemos decir nada.
No, bueno.
¿Cuándo acaba el contrato? ¿2016?
Sí.
Bien, un añito más.
Un añito más. Y a
hay tantos
miles de euros, pues yo tampoco me quejaría, ¿eh? Con tantos miles de euros y jugando lo que juego, tampoco me quejo, ¿eh?
Felipe, ¿en qué final? ¿Tú crees que iría convocado pues, este a una final de Copa?
Pues hombre, si llegamos a Varsovia. Final de Copa? Ramón, por favor, ahora cambiamos el Roa
a Varsovia. ¿A Varsovia?
¿Roa tu Varsovia?
Pues tengo que cambiar el hotel, que lo tenía cogido en Berlín ya. Cabo la leche.
Tú sí eras ahí valiente y previsor.
Sí, claro.
No te lo imaginas, Ramón, toquero victorioso en Varsovia.
Hombre, mira, los pelos se me erizan solo de pensar en que podamos llegar a Varsovia, no en que Toquero esté siquiera convocado en ese partido. Así como año de Bucarest sí que confiaba en que íbamos a llegar allí, yo creo que el Athletic no se ha preparado físicamente para tener una temporada tan larga en tres competiciones, así que llegará un momento en el que nos eliminarán de la UEFA Europa League. Pero encima, en plan llamativo, ¿eh? Ha puesto porque nos van a mojar el morro, como decía antes Oyer, en algún partido de Europa League.
Bueno, vamos a disfrutar de momento de que nos quedamos en Europa.
No vamos a ser negativos, pero...
Vamos a dejarlo de momento aparcado ahí hasta febrero, con la ilusión de que hay camino por delante y de que seguiremos viendo noches europeas. Y bueno, yo, antes de dejar al primer equipo, dos temitas. El primero, rápido, antes de llegar a Europa, tenemos que seguir con la Copa, como comentábamos, y tenemos que seguir con la Liga. El siguiente partido, nada más ni nada menos que en Anoeta. ¿Cómo lo veis? Estos son estos partidos en los que siempre se dicen que no importa cómo llegan los equipos, ¿no? Siempre son diferentes, pero las sensaciones de los equipos sí son importantes para lo que podamos ver en el campo. ¿Qué derbios esperáis?
El de casi siempre. Para nosotros un partido más y para algunos otros el partido de la temporada. Con lo cual la motivación extra que tendrá la Real, pues habrá que andar con cuidado con ella.
Pero a nivel de juego no suelen ser unos partidos que se desarrollan como el resto.
No, ni de lejos. Partidos mucho más trabados, más de pelea. Más que de juego. Y mucha tensión.
¿Veis al Athletic preparado para esa brega?
Depende de los que jueguen.
Bueno, empecemos por ahí. Venga, a ver, decidme, ¿qué once esperáis para Anoeta?
Yo espero que el mismo de ayer, con el cambio de Unai por Oscar en la media punta.
De Unai López.
Y de Marcos al lateral.
Y bueno, y a Duriz arriba en vez de Guillermo.
O sea, ¿no crees que vaya a jugar Beñat?
No, sinceramente no.
Yo creo que sí.
Yo prefiero que juegue Unai. A ver, o lo que yo prefiera, luego otra cosa lo que haga él, que va a jugar Beñat, sí o sí.
No.
Vale, ya estamos hablando de cosas distintas. Me extrañaba.
Yo también prefiero que Toquero no tenga ficha en el primer equipo y no lo ficho.
También. No, va a jugar Beñat, sí o sí. Lo tengo clarísimo.
Vale. Eso es.
Tengo tan Beñat, claro, porque estamos aquí hablando los cuatro ahora.
Beñat, yo creo que encima en los partidos de fuera de casa últimamente ha rendido bastante bien, así que hay que ver si esto funciona también en Anoeta.
¿Alfredo?
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que sobre todo en los partidos fuera el Atleti tiende a asumir, digamos, menos cuota de balón o la responsabilidad de llevar el peso del partido, y es un escenario, digamos, en el que Beñat sí que tanto en Lviv como en Getafe Beñat se encontró bastante cómodo, ¿no? Tiene más espacio para jugar en zonas intermedias y para influir mucho más, y fueron un poco los dos partidos que nos hicieron creer que íbamos a ver a Beñat Echeverría en el Atleti. Y luego aparte, ya cambiando el foco y un poco hablando de la Real, a mí me da... temo bastante la amenaza a Carlos Vela, ahora que, digamos, con el cambio de entrenador ha subido, parece que llega a unos índices de compromiso aceptables, ¿no?
Hombre, no, aparte del cambio de entrenador, ahora está recuperado de su lesión de pie, ¿no?
Digamos que que no eran problemas físicos lo que provocaba el bajón de rendimiento.
¿Y qué me dices, Alfredo? ¿Zurutuza sí o no?
¿Zurutuza sí o no? Zurutuza, yo creo que va a mantener la opción de la apuesta por Pardo, aunque no me guste mucho, pero yo creo que va a construir, que digamos es el once tipo, el último que sacó contra el Villarreal va a ser sobre el que va a cimentar digamos su trabajo, ¿no?
Bueno, me alegro.
¿Te alegras de que juegue Pardo?
En vez de Zurutuza.
Ah, bien, bien. Sí, yo también.
Aunque no guste en Donosti, o no guste a una buena parte ruidosa de Donosti.
Muy ruidosa.
Pero el chico este de Rincón del Soto, no decíamos que era muy bueno y...
Rincón de Soto.
Es.
Es muy bueno, porque lo queríamos. O...
Eso decía la gente aquí. Que había que traer a este chaval.
Sí. Enseguida buscamos qué comprar por ahí.
Ya te digo.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre en ese derbi. Antes de dejar al primer equipo, me gustaría que me comentaseis a ver qué os parece. Yo no sé vosotros, pero yo tengo una percepción. Últimamente da la sensación de que se está convirtiendo en costumbre, o se está agravando, la cantidad de gente que deja San Mamés antes de tiempo. ¿Es una impresión mía o también os lo parece a vosotros?
Yo te diría que esto siempre ha pasado un poquito en San Mamés, en partidos tanto decididos como por un lado o por el otro, bien que vayamos ganando o bien que el Atlético ya tenga pocas opciones de hacer algo. San Mamés, para el minuto 77, 80, 82, suele empezar a vaciarse, bien por los medios de transporte o bien por las aglomeraciones. No sé cuál es la razón, porque yo no salgo en esos minutos, entonces no sé qué es lo que da pie a ello, pero sí, yo creo que esto siempre ha pasado, ¿eh? Siempre ha habido esos gritos de los que nos quedamos a los que se van, así que no sé, esa frase siempre tan manida de que vais a la San Silvestre o alguna cosa así, que suelen gritar. No sé, yo creo que es algo ya habitual, ¿eh?, en San Mamés.
Pero es que a mí últimamente me parece que se está acrecentando el número de gente que se va. Que ha salido gente siempre, sí, pero es que ahora yo creo que cada vez se vacía más el campo. Y antes. Se vacía más y se vacía antes. No sé. A mí el flujo de gente es mayor del que se va que lo que me parecía antes en el antiguo. No sé. Esa es mi impresión también, como la de Felipe. Parece que la cantidad de gente que se va es bastante mayor de la que se iba antes.
Los del Oporto nos mandaron un buen recadito cantando Agur Agur en el 70 y tantos. No había llegado el
73.
Y había ya unos vacíos. Igual es más visible. También es posible que con los nuevos colores y espacios del estadio sea más visible ahora que antes. No lo sé, puede ser. Pero desde luego a mí visualmente me da mayor sensación que antes.
Yo soy de tu opinión. Me parece que cada vez se va... Pues puede ser eso igual también. Los colores, que antes no se notaba tanto. Pero a mí me parece que la gente se va... Muchísima más gente de la que se iba antes.
Hombre, también bueno. Es verdad que los partidos europeos... la hora que da entre semana habrá mucha gente que tenga que volver a sus casas y madrugar el próximo día, ¿no?
Más que los lunes jugados a las 10 y demás que teníamos el año pasado.
Hombre, lo que pasa es que la marcha del equipo tampoco invita muchas veces a quedarte tampoco, ¿eh? Hay cada partidito también que hay que quedarse también hasta el minuto 92, como nos quedamos, ¿eh?
Entonces creéis que lo que necesitamos es que el equipo anime más a la gente, ¿no? A disfrutar de lo que estamos viendo.
Yo creo que sí. Luego la gente siempre se va a acabar yendo. Como bien dice Ramón, pues habrá gente que tendrá que coger el tranvía o el autobús o el metro y no quiere las aglomeraciones de salir en el minuto 93. Aunque si tienes que coger el metro, pues bueno, se pone aquello que parece que es peor que la punta. Pues esa gente sí que se va a ir porque toda la vida lo ha hecho. Pero si el equipo está bien, el año pasado no se notaba tanto, no sé, yo no lo notaba tanto.
Pues sí, que el año pasado
también faltaba medio campo también.
El año pasado encima también pero en los primeros partidos en San Mamés el Athletic daba la vuelta en las segundas partes, hacía unas segundas partes de órdago. Entonces, si te has marchado en los tres primeros partidos de San Mamés y te has perdido algún gol, ten por seguro que no te vuelves a marchar en los siguientes siete, ¿eh?
Oye, qué curioso eso que comentas a Ramón, porque el año pasado era el año de las remontadas y este año no hemos conseguido ni un punto remontando.
Eso es. Empieza a darle la vuelta a los partidos a partir del minuto 70 y ya verás que pronto la gente se queda a ver los goles.
Sí.
Bueno, luego nada de partidos tranquilos en San Mamés, ganando 2-0, 3-0. No, necesitamos emoción.
Emoción hasta el último minuto.
Volver ahí a ingenieros. A misericordia. Y muy bien, bueno, de acuerdo, vamos a dejar ahí al primer equipo. Y tenemos para hablar, bueno, pues de otros dos casos. A mí, antes de empezar a hablar del Bilbao Athletic y de su mejora de racha, creo yo, en estos últimos partidos, me gustaría, sí, aprovechando que también ha cerrado la competición de, en este caso, la Europa Youth League, y lamentablemente sin posibilidad de seguir en una especie de UEFA de juveniles. Bueno, pues el sub-19 del Athletic ha terminado la fase de grupos que ha disputado de esa mini Champions y bueno, podríamos aprovechar para hacer un pequeño pues resumen o impresión de lo que ha sido su participación en estos partidos.
De los partidos que he visto, pues no sé, los jugadores, pues les faltaba haber jugado más partidos juntos, que es lo que comentábamos antes fuera de antena, pero sí, faltaba como falta de acoplamiento entre ellos. Entonces los equipos que venían más rodados y más acoplados, pues la verdad es que el Lezama, el primer partido con el Shakhtar, pues no tienen un buen repasito, un equipo muy fuerte. Y luego, pues el resto, pues, no sé, yo he visto los tres de casa y ni Oporto ni Bate me han parecido mucho mejor que nosotros. Ya, aparte de esas desconexiones de que luego los fines de semana juegan separados y tal, no les he visto como tan mal como para quedar eliminados, pero bueno.
Eliminados, pero recordemos, han quedado terceros, con 9 puntos empatados con el Oporto. Quedan, se clasifica el Oporto por la mejor diferencia de goles. Primero de grupo quedó el Shakhtar con 14 puntos.
Sí, eso es. Por eso digo que no. El Shakhtar, primer partido en la zona me pareció muy superior. Y luego el segundo, pues bueno, encuentras con un 6-0, con que todo lo que tiras a portería lo metes. Hay días en los que no metes ni una y hay días ese día pues metieron todas. O sea, no sé si tiraron 9 o 10 veces, creo que tiraron a portería y metieron 6. Entonces, pues bueno, quitando el Shakhtar, que sí que me parece un equipo superior, tanto Porto, pues no sé, no me pareció tan equipo como para dejarnos fuera, aunque quede empate a puntos.
Tu lectura positiva de la participación.
Para mí sí, pues más que nada porque es un equipo que los fines de semana no juegan juntos. Hay jugadores que juegan en el Baskonia y otros que juegan en el Bilbao Athletic, entonces es un equipo que...
En el Bilbao Athletic no tenemos a nadie.
Sí, o Jurgi.
Jurgi, tienes razón.
O Teo juega en el Bilbao Athletic.
¿Ha participado? Sí.
Sí, ha participado, sí, en todos los partidos.
Sí, en todos los partidos.
Ha entrado Jurgi, y quien más había, creo que había algún otro jugador también que juega en el Bilbao Athletic también, que andaba por allí. Entonces, pues bueno, hay jugadores que hacen una pequeña selección de los que crees que son mejores sub-19... Y bueno, y para mí ha sido una experiencia positiva y para ellos también. Imagino que salir a competir a Europa y demás con sus equipos, pues tiene que ser positivo.
Está claro que es algo importante para estos chavales ya haber participado en esta competición por todo lo que representa, porque al final estás compitiendo contra equipos cuya dinámica de entrenamientos, cuya forma de llevar la academia del club es distinta de la nuestra y algo en lo que estos chavales no estaban acostumbrados. Entonces, no sé, los viajes, el hacer ese equipo y potenciar el juntar a unas generaciones de jugadores nos va a venir muy bien para que estos chavales tengan ya cierta experiencia cuando lleguen al Bilbao Athletic, excepto Jurgi, que decimos que ya estaba. El resto de chicos ahora vienen pues con una experiencia muy interesante. Creo que nos viene bien, igual que en su momento nos vino bien jugar la copa esta extraña,
la Generation
Next. Eso es, la Generation Next.
Sí, básicamente sustituida por esa competición. Y ahora, bueno, tenemos a los sub-21 participando en otra competición internacional,
la Premier
International Cup, donde estos jugadores que ahora dejan la sub-19, si se continúa en las siguientes temporadas y se sigue contando con el Athletic para la misma, podrán seguir participando en este tipo de compromisos, ¿no? Que veo que vosotros también compartís, que son muy interesantes para su formación.
Sí, yo es lo que decía, es que es importante que salgan un poco de la monotonía de jugar siempre aquí y empiecen a ver pues también lo que viene siendo el viaje grupal, el hacer piña con el resto de jugadores. En estos viajes es un poquito distintos y ver cómo funcionan en otros sitios. Incluso te diría que para los entrenadores también, ¿eh? Para los entrenadores de categorías inferiores, para un Wenchel Suances o para un Joseba Echeverría, que tanta, pues no sé, para Fernalia se montó el año pasado con lo del primer equipo, esto viene bien que hagan estos viajes y que se relacionen con otros clubs que compiten en las mismas categorías que ellos.
Muy bien, y bueno, y el segundo tema para hablar de nuestra cantera de Lezama es sin duda ese Bilbao Athletic, que está compitiendo en un grupo, como vemos, muy muy igualado, muy muy duro, con muchos equipos a un nivel competitivo alto y donde los puntos que se obtienen fuera de casa son realmente importantes y diferenciadores, y se ha traído pues no los primeros, pero sí la mayoría de los puntos de fuera de casa en sus últimos desplazamientos, ¿no? Como fue pues el hace dos jornadas fuera de casa, la victoria ante el Toledo, y ahora el empate cosechado ante el Getafe. Cuatro puntitos que le han servido, unido a las victorias que ha seguido manteniendo, la racha que ha seguido manteniendo en Lezama, pues a estar colíder en estos momentos y volviendo a jugar este sábado a la tarde en Lezama. ¿Qué os está pareciendo la última racha del equipo?
Hombre, después de estar tanto tiempo sin puntuar fuera, pues te quitas la espina en un buen partido en Irún, bueno, ya la acabas empatando, pero bueno, te quitas un poquito ese peso de encima de llevar desde abril sin puntuar, y creo que eso es un buen punto de confianza para los siguientes partidos, para no tener esa premisa de que tienes que ganar, de que tienes que sacar puntos sí o sí. Empiezas a sacar el primero, ya empiezas a jugar un poquito mejor y coges más confianza, claro. Ya no tienes el peso ese encima de que desde abril no puntúo. Entonces ya sales más tranquilo y el equipo, pues bueno, está haciendo las cosas bien, como pasó el año pasado también.
Sí, yo estoy de acuerdo. Sobre todo se nota que el equipo empieza a coger pozo, ¿no? Se han introducido pues una cantidad importante de jugadores nuevos, ¿no? Sobre todo en el once inicial, y parece que sobre todo ese buen rendimiento fuera está siendo el espaldarazo definitivo. Y luego a nivel individual destacar un poco las últimas actuaciones de Xavi Merino, que está empezando, parece, a romper en el jugador que en el que tanta expectativa hay puesta, justificado por supuesto, y sensaciones muy positivas, ¿no? Y a ver si se prolonga la racha.
Y otro jugador a destacar que está haciendo unos muy buenos últimos partidos es Gorka Santamaría, que también está destacando ya bastante.
Estaba apareciendo menos, sobre todo en los registros, lo que más marca un delantero, ¿no? Como son los goles, sobre todo, como comentábamos al principio, un poco eclipsado por esa irrupción tan potente de Williams a principio de temporada y sus goles. Pero le había tomado bien la alternativa y cuando no metió goles Williams, ha estado Santamaría muy muy atento, aprovechando mucho sus cualidades en el área, y un jugador además que digamos que ha sido desplazado de su posición.
Sí, él está jugando más hacia, como si fuese un segundo punta, y se aprovecha mucho de los espacios que le genera Iñaki, claro, obviamente. Y luego, aparte de eso, es un jugador muy listo, que se sabe colocar muy bien dentro del área, y que tiene buen remate con ambas piernas. Entonces, pues bueno, los resultados van llegando.
Bueno, a mí me está encantando Íñigo Leque, ¿no? Yo creo que que hay que poner expectativas realmente en él, porque es un jugador muy completo, es rápido. Yo lo he visto desde una edad muy temprana, el Danok, que se desenvuelve muy bien y que lee muy bien el juego en campo contrario y que da soluciones. Y él y luego Jerai, que me parece un proyecto de central increíble, pues por cómo trata el balón, por lo bien que defiende a campo abierto, por lo bien que choca con alguien que sabe chocar, que es importante ya a esta edad con defensas rivales, y bueno, a grosso modo esos son los hechos junto a, bueno, el, digamos, lo de Williams ya está más cristalizado, ¿no?, con la extensión el debut en el primer equipo. Eso sí, las últimas actuaciones de Sabin son lo que más me está llamando la atención o valoraría, ¿no?
Muy bien. ¿Queréis comentar algún otro tema, alguna otra cosa?
Yo me gustaría sacar a colación el tema este de las futuras sanciones a la afición y a cerrar campos, zonas de campo. Se supone que empiezan a sancionar a partir del fin de semana que el Athletic juega en casa contra el Athletic Madrid.
Una fecha absolutamente aleatoria, evidentemente.
Sí, es un poquito una jodienda, y a ver si la gente se da cuenta de que podemos ser la cabeza de turco, ¿eh? Deberíamos tener mucho cuidado en ese partido con los cánticos hacia Simeone, con los cánticos hacia Godín cuando nos meta las primeras patadas, al árbitro cuando se lo permita, cuando no le saque tarjetas a Gavi, cuando el amigo Griezmann haga una tontería y le saquen una tarjeta amarilla tonta y le cantemos todos la de tonto, tonto, tonto. No sé, creo que es un partido en el que la afición tiene que estar concienciada de que van a ir a por todos en las primeras jornadas, y entre todos nosotros tenemos unas grandes papeletas para que nos caiga la tremenda. Así que no sé, creo que nos hubiese venido mucho mejor que esto hubiese empezado el día del Córdoba, en el que sabemos que nadie va a soltar ningún improperio, que no va a haber demasiada tensión y que no vamos a ser los que paguemos el pato.
Oye, ¿en esas sanciones vamos a contar también los improperios contra nuestros propios jugadores?
Pues no lo sé. Yo, como eso se ponga en marcha, pues no lo sé, porque he oído últimamente bastantes improperios a nuestros jugadores en San Mamés, lo cual me cabrea bastante. Me he dado la vuelta un par de veces en las últimas semanas, ¿eh?
Hombre, el otro día en un programa de televisión le sacaron todos los cánticos que le dedicaban a Víctor Fernández en el esto, en Riazor, su propia hinchada, y decían que eso era lo que iban a sancionar. Entonces, a tus propios jugadores parece que también, que no puedes insultar ni al vecino ni al tuyo.
La comisión ha sacado un listado de violencia verbal registrada, no sé exactamente cómo lo han llamado, que denunciaba a modo de no aplicando esta norma a la que se refiere Ramón, evidentemente. Y bueno, ahí nos aparecían algunos ejemplos, ¿no?, de lo que puede ser considerado pues insultos sancionables. Insultos contra Messi, Cataluña, el Atlético, etcétera.
Sí, pero bueno, cuando vaya Gurpegui por ahí le llamen drogadicto y yonki, ¿le vas a sancionar alguno?
Si lo oyen, ¿no?
Ya, pero bueno, alguno ya lo oyó en el Calderón y luego estaba en Lisboa.
¿Y si, con él, lógicamente, por si el que le llame
drogadicto? El que escribió el acta no escuchó nada. No,
chicos, normal, si el que le llame drogadicto es un futbolista del equipo rival, también.
Pero eso ya no hace falta que entre esta nueva norma. Eso ya dice el reglamento que es expulsión.
Sí, sí, pero una cosa es la expulsión y otra cosa es que haya sanciones. Eso es una cosa, es que haya expulsión y otras cosas es que haya sanciones también a posteriori. Eso se podrá ver en la tele. No necesitamos que lo diga el árbitro, ¿no?
En la Liga Española sabemos perfectamente que no se rearbitra, y yo no creo que sea rearbitrar en absoluto, pero tal y como lo suelen excusar, no se rearbitra nunca ningún partido. O sea, lo que el árbitro no expulsa, no marca en partido, luego no conlleva nunca nada de oficio.
No, pero yo digo, como este tema es algo distinto, es algo novedoso, estamos diciendo de que ahora vamos a sancionar la violencia.
pero por parte del público y de los y de los clubes como instituciones, ¿no?
O sea, de los jugadores no son parte del club. Yo creo que eso deberían revisarlo, ¿eh? Porque hay muchos insultos dentro de los campos, pero también dentro del terreno de juego. El árbitro normalmente, si no es algo exagerado, va a pasar de sancionar, incluso de escribirlo en el acta, pero todos sabemos que lo hay. Es más, Gorpegui en su día ya lo dijo, que él cuando más le duele es cuando se lo dice un compañero de profesión.
Y bien has dicho antes de Godín, y creo que Godín cuando habla con el contrario, creo que guapo no le llama precisamente. Aunque la cara que suele quedar a alguno cuando anda cerca de él no suele ser la de somos amigos.
Qué interesante va a estar ese partido.
Sí, sí. Uf, a ver qué cantamos. Y a ver qué días.
¿Y el J que irá a vaciarte va a ser sancionable?
Primero tendrá que decirlo o algo.
Uy, tienen unos traductores magníficos. Ya he leído alguno decir que significa quema y golpea hasta la victoria.
O sancionar.
Es interesante porque
quema y golpea hasta la victoria va a ser sancionado.
Evidentemente, para poder sancionar un cántico tienes que entenderlo, y por lo tanto la comisión tendrá que mandar a alguien que sepa euskera, ¿no?
Claro, pero es que eso dicen
tendrá que mandar a alguien que sepa Cataluña, si lo manda a Cataluña.
Claro, pero dicen que ese cántico era sobre, pues bueno, sobre fechas pasadas, de cierto grupo radical de izquierda, que si tal y que si. Entonces ya directamente ya no puedes decir nada. Entonces hablar de euskera también, pues como decía, dejaron en su momento cuando estaban nada en el gobierno, pues el euskera asesina, ¿no? Pues entonces todos los que hablamos de euskera también tenemos que ir a la cárcel entonces.
O sea, si cantamos algo de Euskorri también es ilegal.
También es ilegal, también. Como
se últimamente se está poniendo de moda ahí en la Íñigo Cavaca, Serri Armeila, cantar la de Goa, que va a Kibaniski, ¿o no?
Uh-huh, sí, pues ya verás.
Otra
que nos vamos al tuyo todos.
Otra que... Que a ver que...
Vamos a
pues al final no va a haber problemas. Al final no va a haber problemas con la Ría Armeila, en qué zona la van a situar.
¿No la van a dejar fuera?
Claro.
Como al frente atlético, ¿os referís?
Eso, correcto. Luego vas a Turín. Claro, luego vas a Turín y te presentas ahí como frente atlético.
Por eso están expulsados. Si fueron todos a Turín, ¿por qué se han expulsado?
Sí, sí, claro, con la bandera. ¿Y dónde acabáis de ir las entradas? Que a mí que me lo expliquen.
Bueno, acordaros de que el último partido en Samamés contra el Athletic, una de las condiciones que puso la directiva del Athletic al Atlético de Madrid a la hora de entregarle entradas es que no vendiesen ninguna entrada al frente atlético, y todos sabemos quién vino con gran cantidad de entradas.
Claro, y a Turín, al sector del Atlético de Madrid, estaba el frente atlético, con lo cual en ese sector solamente te las puede vender el club al que le manda las entradas.
Pero bueno, recordemos que Cerezo, o por lo menos, sí, Cerezo creo que fue el que lo dijo.
Somos los chicos.
Cuando ha hablado, después, cuando ya empezaron a admitir que, bueno, pues que había habido malos comportamientos, y dijo que iban a quitar como peña oficial, no sé cómo le llaman, al frente atlético, acto seguido dice, bueno, estos 16 que han sido detenidos, les va a pasar eso, pero el resto de los buenos chicos que tienen su abono para esa grada van a seguir entrando igual que antes. Es decir, de facto, a todos esos otros aficionados no cambia nada, excepto que no utilizarán el nombre, o aparentemente no podrán utilizar el nombre de Frente Atlético.
Sí, sí, no es que es surrealista.
Pero entradas, se les va a seguir entregando entradas igual.
Sí, seguirán entrando, seguirán yendo al mismo sitio. Lo único que, bueno, que les han pillado 16, que los van a echar, sí, pero vale. Y más fuerte me parece los 17 que ha echado el Real Madrid en la calle. No sé, me parece...
Por cantarle a Messi.
Sí, parece, no sé.
Y se ha sancionado a los que iniciaron los cánticos. Lo que no entiendo es qué pasa, que solo tiene la culpa el que inicia y los que lo siguen no.
Claro, porque no fueron 17
porque los que fueron aquellos. Eso quiere decir, no fueron 17 porque se oía perfectamente.
Joder, se oía en todo el campo, o sea que no puedes decir que son 17.
Bueno, lo importante, para lo que yo quería sacar este tema, es hacer un llamamiento a nuestros oyentes. No tenemos que entrar al trapo en ese partido. Calladitos, que nos llamen come pipas, pero ni un solo grito, ni un improperio fuera de lugar. No, calladitos.
Utilizar nuestro, bueno, pues animar al equipo y
bueno,
pero con mucho cuidado ese día. Mucho cuidado, porque Porque yo creo que siendo la primera jornada en la que van a sancionar, nos van a mirar con lupa. Somos el partido del Plus. Y el Plus tiene micrófonos hasta debajo del asiento.
Pues recogemos ese llamamiento de Ramón. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese partido. Seguro que el club también pues hará alguna nota o llevará a cabo alguna comunicación o reiterará, ¿no?, algún llamamiento de esos durante la semana previa, porque bien es cierto que bueno, que al final nosotros nos jugamos bastante en eso, ¿no?, y en ese tipo de sanciones que podemos acabar teniendo. Se nos echa el tiempo encima. Ha sido un placer hablar con todos vosotros. Ya os he visto que habéis venido con muchas ganas acumuladas y bueno, esperemos pues poder repetir pronto, ¿no?, y que tengamos más oportunidades de discutir de todas estas cosas y de su evolución.
Pues nos vemos en la próxima, Felipe.
Bueno, un placer, Ramón, muchas gracias, Alfredo, Oyer, también a vosotros.
Un placer, un saludo para todos.
Y lo dejamos ahí. Muchas gracias por haber estado con nosotros escuchando esta tertulia de la cantera de Lezama.com. Volveremos en breve a ver qué es lo que ha dado de sí, por una parte el derbi, por otro lado ese partido que tiene el Bilbao Athletic en casa en Lezama ante el Fuenlabrada. Y bueno, esperando que nos acompañéis también pues la semana que viene con esas noticias y con todo lo que vaya surgiendo. Nos despedimos por esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros y ¡Aupa Athletic!